Este, yo soy, este, me gozo y me alegro en el Señor porque me ha bendecido mucho esta iglesia y la comunión con varios hermanos. He platicado con hermanos, aún con los que me estoy hospedando, y quiero decirles que son de mucha bendición para mí. Y yo quiero hablar esta noche unas palabras de ánimo, para levantar nuestro celo, nuestros corazones, que han sido caídos a veces por el pecado. Y quiero hablar a su corazón, quiero hablar de este mensaje, que el Señor ponga nuestras conciencias limpias delante de Él y que nos provoque a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero que lean, por favor, allí en Eclesiastés capítulo 9. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. Antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesucristo, te invocamos esta noche para darte la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres digno, porque tú derramaste tu sangre por nosotros, que siendo rico tú te hiciste pobre para hacernos ricos, para darnos la salvación que no podíamos comprar con ningún dinero, pero tú nos la regalaste por gracia. Y Señor, pedimos, Señor, que bendigas esta iglesia y tu pueblo que te ha aceptado, que tú pongas el deseo y el ánimo de predicar tu palabra, de anunciar el evangelio, y más que nada que nos enseñes a ver cuánta grande bendición tú nos has permitido tener, nos has dado y aún nos prometes dar, porque todas las promesas en ti son sí y amén. Y pedimos, Señor, que nos des confianza en tu palabra, que nos des celo de tu palabra, para que cuando hablemos de ella, hablemos confiadamente, que hablemos de ti, Señor, de tu santo nombre y de tu resurrección, con grande vehemencia, con grande valor, hablando a las gentes nuestra seguridad de la salvación, porque ahí afuera, ahí en el mundo, hay muchos perdidos. Ten misericordia, Señor, esta noche de muchas gentes que no te conocen, y aun si aquí en esta reunión hay gente que no te ha aceptado, yo pido, Señor, que tú les quebrantes su corazón y que le abras su corazón para que entres en ellos. Redargúyeles también, Señor, y enséñales que el evangelio, la salvación es por Cristo Jesús. Bendice estas palabras, este mensaje, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. También vi en esta ciudad debajo del sol, también vi en esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey, cércala y edifícala contra ella grandes baluartes, y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, de aquel pobre hombre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no han de ser escuchadas sus palabras. La sabiduría del sabio con reposo son oídas, más el clamor del Señor entre los necios, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, más un pecador destruye mucho bien. Este pasaje de la Biblia habla, en el último versículo dice: más un pecador destruye mucho bien. Y esto es lo que yo he visto, lo que hace el pecado, hermanos, lo que hace el pecado en nuestras vidas, destruye una grande obra que hayamos hecho. Si nosotros hemos sido entregados al Señor y hemos querido animarnos para estar con el Señor, y hemos decidido y hemos dejado muchas cosas para el Señor, y si estamos nosotros cometiendo un pecado, hermanos, ese pecado destruye nuestra vida, destruye nuestro testimonio, y echa abajo toda la obra que nosotros habíamos hecho para el Señor. Esto es lo que hace el pecado. Por eso dice: mas un pecador destruye mucho bien. Es tu obra, hermano, lo que tú has hecho para el Señor. Si hay pecado en tu vida, va a destruir tu vida, va a destruir tu testimonio, todo ese esfuerzo con el que tú viviste trabajando por el Señor, desvelándote, orando al Señor y madrugando, leyendo la palabra de Dios. Por un solo pecado cae abajo toda tu obra, y todo ya después viene a contarse como pérdida, como cosa que perdiste. Después ya no tendrás gozo ni tendrás paz en tu corazón, solamente por un solo pecado. Y esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Un pecado, el que comete pecado destruye la obra, destruye nuestra obra que hemos hecho ante el Señor. Y esto nosotros debemos conocer, cuál es nuestra condición, cuál es nuestro nuestra situación antes de conocer a Jesucristo, y fue esa, hermanos. Por eso yo le doy gloria a Dios y gracias a Él, porque no puso en mí la confianza de la salvación sobre mis obras. Él no dijo, mi obra no la hice perfecta y yo la pongo a ti, Flavio, para que la perfecciones, porque Él sabía que yo no lo iba a hacer, sabía Él que yo iba a pervertir su obra. Por eso Él hizo una obra perfecta, y por eso estamos dando gloria y honra al Señor Jesucristo. Ahora, que debemos reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios antes de ser cristianos, antes de aceptar a Cristo. Dice el Salmo número 8, que es el hombre, Señor, para que de Él te acuerdes, y el hijo del hombre para que le visites. Y eso es, somos, hermanos, somos hombres e hijos de hombres. Y también dice Job que el hombre es gusano y el hijo del hombre también gusano, y así somos nosotros, hermanos. Busca en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro lo tenemos, la salvación, la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, lo tenemos en vasos de barro. O sea que la alteza, la grandeza, toda la magnificencia del poder no es de los vasos de barro, sino de la alteza de Dios, del poder de Dios que ha obrado en nuestras vidas. Y en esto me quiero enfocar mi mensaje, hermanos, para no gloriar al hombre, para no estar ensalzando al hombre y ensalzar el poder de Dios. Y así en esta base entendamos y comprendamos cuál es nuestro potencial siendo cristianos, cuál es el potencial espiritual que podemos usar y que no sabemos que lo tenemos. Estamos despreciando y menospreciando el poder que Dios nos ha dado, pero por su gloria, por su gracia, hermanos, cuando hablemos de un cristiano que triunfa y que él es victorioso, no estamos hablando del vaso de barro que triunfó, sino del poder de Dios que está obrando en tal cristiano. Por eso cuando yo oigo hermanos que triunfan y que ganan almas, yo doy gloria a Dios, porque Dios lo está usando. Y estamos hoy, esta noche, buscando ese poder de Dios, buscándole el rostro de Dios y pidiéndole: Señor, dame ese poder en este vaso de barro para que obrar y pueda triunfar, pueda yo darte la gloria y la honra. Hasta dice el apóstol San Pablo, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Si cuando somos más débiles, el poder de Dios crece. Cuando nos humillamos más y estamos por más flacos y débiles, la grandeza del Señor se manifiesta. Y nosotros decimos: oh Señor, si no es por haber sido por ti, entonces ya habríamos perecido. Y cuántos salmos no dicen esto. El salmista David dice: a no haber estado Jehová por nosotros, ya nos habían tragado vivos nuestros enemigos. Y es por eso la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que sepas una cosa: ¿cuál es tu potencial que tú tienes delante de Dios? Hablando acerca de la alteza del poder de Dios, no de tus fuerzas, hermano. Tú y yo somos flacos y débiles, pero ¿cuál es ese poder de Dios? ¿Cuál es esa alteza? En esto vamos a tomar como principio en este mensaje que vamos a enaltecer el poder de Dios. Vamos a tenerlo como alto, como grande y sublime. Y que ahora como cristianos, si no teníamos este poder como inconversos, este poder no lo teníamos cuando no aceptamos a Cristo, el poder del diablo estaba sobre nosotros, las tinieblas nos habían cegado, y las tinieblas, el diablo nos había esclavizado al pecado, no podíamos ser libertados y estábamos a su merced, estábamos ya haciendo su voluntad, hasta que un día el Hijo de Dios, Jesucristo, viene a este mundo y nos llama por nuestro nombre y nos dice: ven, ven a mí, yo te quiero salvar. Y nosotros hicimos caso a esa voz, y entonces somos libertados del pecado, y ahora siervos de la justicia, ahora somos de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, y aquel que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esto nos enseña, hermanos, que ahora tenemos el Espíritu de Dios, aquel que ha aceptado a Cristo, y ahí está el poder de Dios, el potencial. Cristo dice que nosotros, cuando hablemos en su nombre, cuando pidamos una cosa en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hará. Ve allí, dependemos de este poder, no es de nuestras fuerzas, pero en el nombre sagrado de Cristo, nada más con que tú pidas algo al Señor, y Dios te lo hará conforme a su voluntad. Eso es el poder que Dios te ha otorgado. Ahora yo quiero que sepas cuán peligroso eres para el diablo. Eres peligroso, ¿sabías? Muchas veces menospreciamos ese poder que Dios nos ha dado, pero créeme, hermano, cuando tú vas y te metes a tu cuarto, cuando te metes y estás dispuesto a orar, cuidado, el diablo quiere hacer algo porque no ores. Él quiere callar tu boca. No, no quiero que ore, porque es peligrosa esa oración. Asimismo, hermano, cuando tú vas dispuesto a predicar y ves tú abres tu puerta y dices, yo voy a ir a predicar, cuidado, eres una amenaza para el diablo, porque está dispuesto a luchar contra él. Eso es el potencial que Dios te ha dado, es que eres peligroso contra el diablo. Antes era su esclavo, ahora es su enemigo, y ahora tú puedes obrar contra él, ahora puedes usar de ese poder de lo alto contra el diablo, contra sus acechanzas. Ahora el Señor Jesucristo, por darnos su espíritu, nos protege del diablo, ya no nos condena, ya no nos destruye, ahora somos de él. Nada nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este poder, hermanos, no lo hemos usado. ¿Sabes lo que el diablo empieza a hacer? Cuando tú decidido vas y propones a orar y quieres tú hacer esa obra, quieres empezar a atacar al diablo, que salve más almas el Señor y que empiece a hacer una obra tremenda, te empieza a dar sueño en la oración. Él empieza a ponerte, no, yo no quiero que ore ese es peligroso contra mí, cuidado, yo no quiero que ore ese, y empieza a ponerte sueño. O hermano, cuando estás a punto de leer la Biblia, que dices, hoy sí me voy a decidir a leer la palabra de Dios, ahora sí lo voy a leer con mucho entretenimiento y deseo, y que Dios me hable, ¿no te da hambre? Bueno, primero voy por un cafecito, una coca y ahorita lo empiezo, y luego vas por el café y la coca y después te pones con tu Biblia y dices, creo que me faltó algo. Tengo hambre más. El diablo está queriendo que tú no conozcas la sabiduría de Dios. Te está poniendo trabas, hermano, porque ya eres algo peligroso contra él. Esas oraciones que los apóstoles hablaban, no las hacían por su propio poder, sino ¿por qué? Porque ellos sabían, hermanos, que había poder de lo alto, que podía, había fidelidad en el Señor, que todas las promesas en el Señor Jesús son en el sí y en el amén. O sea que el Señor da abundantemente a sus hijos, a sus siervos. Hasta nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se abrirá. El Señor quiere que le pidamos y Él se lo hará, dice así el Señor. O sea que Él es un padre bueno, y si nosotros somos padres de nuestros hijos y nos pide un pan, no le vamos a dar un escorpión, no le vamos a dar algo malo. Así si nosotros, ya como hijos de Dios, si le pedimos al Señor, Señor, bendíceme con tu poder, salva a mi familiar, salva a mi amigo, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer, dice la Biblia, la fe del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Lo que aquí vemos en esta oración es que también tú lo obres en ese deseo, que persuadas a Dios en tu oración, que no solamente sean, ah, Diosito, habla, hazme esto, y no estés tú dispuesto a pagar el precio. Esto es lo que Dios quiere, que cuando tú te pongas en su altar delante de Él, le pidas y también digas, Señor, ya te hablé, ahora yo voy a hablarle a mi vecino, a mi familia, de lo que te he pedido. Yo confío que tú vas a hacer la obra. Yo quiero, Señor, obrar en mi oración. Ahora esto es, somos un peligro. Hasta el Señor Jesucristo nos lo enseña en Marcos capítulo 7, 5. Marcos capítulo 5, versículo 7. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué vienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Cristo, cuando Él empezó a predicar, empezó a armar una batalla contra el diablo, donde no había un cuartel, donde no había algo, una tregua. Cristo, cuando empezó a sanar enfermos y a sacar el diablo de las personas endemoniadas, los demonios decían, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Que ellos lo conocían, ellos sabían que ese Jesús, el que estaba diciendo, sal de esta persona, era el Santo Hijo de Dios. Hasta unos dicen, ¿por qué has venido a molestarlos antes de tiempo? Y sabes, ellos no podían contra Cristo. Cristo podía con su palabra de autoridad decirle al espíritu inmundo, sal de él, y lo hacía el espíritu inmundo. Esto es tremendo, una batalla tremenda. Y quizás diramos, pues fue Cristo nada más, el Señor Jesús fue con su poder. Ahora vamos a ver a Pablo en Hechos Hechos capítulo 19. Versículo 13. Y alguno de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había siete hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Aquí este pasaje me asombra, el poder de Dios que le había otorgado a Pablo. Y algo que yo veo aquí es que también el diablo nos conoce, hermanos, en esto que somos peligrosos contra él, también nos conoce. Dice: a Pablo conozco, y todo aquel que ha aceptado a Cristo y que pelea contra él, le conoce. Él sabe que es un peligroso este enemigo, y esos hombres, como no tenían a Cristo en su corazón, ellos solamente invocaban a Cristo, pero no para salvarse, sino para querer ayudar a otros. Estos mismos fueron perseguidos y golpeados hasta desnudos por este espíritu inmundo. ¿Sabes? El espíritu inmundo pudo contra ellos lo que no podía hacer contra Pablo, sino pudo hacer contra alguien que no tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Y Cristo dice aquí, que el Señor Jesucristo, que con esta autoridad podían vencer al diablo, con esta autoridad podían sanar enfermos, con la autoridad que Dios les había dado a estos apóstoles. Y Pablo era conocido del diablo. Él dice: a ese Pablo también lo conozco. Y yo creo que podía dar anécdotas. Sí, el otro día hizo ciego a Bar Jesús. El otro día él lo hizo ciego cuando trató de persuadir a una persona que estaba predicando de Pablo. Y entonces Bar Jesús quedó ciego. Sí, conozco a ese Pablo, que él me ha hecho muchos males. Ese día que Cristo lo convirtió, ese día que Cristo le cegó sus ojos con su resplandor, lo perdí. Era mi siervo, pero ya lo perdí. Pero ahora es mi enemigo. Ah, lo he querido matar con los judíos y no he podido. He querido hablar. ¿Por qué? Porque lo protege ese Dios grandísimo. El que me crió está contra mí. Dice la Biblia que ese Pablo era protegido de Dios, y que el diablo nada más lo conocía, sabía su obra y sabía que no le podía vencer a Pablo, porque Pablo ya estaba para el Señor. Y así, hermanos, el Señor Jesucristo nos da un sello de su Espíritu Santo, nos da algo para que nosotros confiemos en él y ya no entremos a condenación. Pablo de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y ahora, hermanos, ya no nos puede condenar, pero sí nos puede pisotear, sí nos puede tumbar, nos puede poner el pie y hacernos caer. Es lo que ahora quiere hacer, hermanos, es ponernos tropiezos para que la obra del Señor sea detenida. Cuando tú vas y quieres predicar, y el diablo, ¿qué te pone, hermano? Tú que vas, sales a predicar, luego volteas al cielo y ves nublado y dices: va a llover, yo creo que no voy a ir, mejor me quedo en mi casa. Y empieza a haber temor en tu cuerpo, en tus piernas empiezan a paralizar y a temblar, y tú dices: no, yo creo que Dios no quiere que vaya. Es el diablo que está queriendo impedirte que sirvas al Señor. Y así queremos en la iglesia, o queremos cuando hay pecado, hermano, esto, el pecado en la iglesia y muchas cosas que pasan, soberbia y lo que hemos estado hablando en las reuniones, son las que nos impiden volver a servir al Señor. Nos ponen acuartelados en la iglesia y ya no podemos salir. Pensamos que estamos derrotados y que no podemos ya salir a batallar contra el diablo, y vemos que es muy grande ese pueblo de afuera y que grande es el enemigo. Pero ese versículo de Eclesiastés dice que había un hombre sabio en una ciudad, había allí que aunque la habían cercado baluartes, dice que había un hombre sabio en esta ciudad y que eran pocos en la ciudad, había gente poquita, pero esos fueron victoriosos por la sabiduría de ese hombre sabio. Y así, hermanos, aunque seamos poquitos, dice la Biblia, con la sabiduría de Dios podemos vencer. Pero lo que quiere hacer el diablo es detenerte de la obra del Señor. Él quiere que tú te detengas, que descanses y que ya lo olvides, que te quites de la mente ese propósito de servir al Señor, que te distraigas algo con este mundo, que te vayas al cine, que hagas algunas cosas que te impiden el servicio al Señor. Y hasta lo podemos ver en estas reuniones, hermanos. Quisiéramos que fueran llenas, que fueran alegres y de gente decidida a dejar un poco su trabajo y venirse aquí, hermanos. Pero yo creo que el diablo está poniendo algunas trabas a algunos. Otros piensan que deben hacer más mejor el que hacer en su casa que venir a gozarse aquí a recibir mayores bendiciones. La mejor parte le tocó a la mujer que estaba a los pies de Cristo y le estaba oyendo, pero a otra mujer afanada en los trabajos de su casa haciendo las cosas, no le tocó la mejor parte. La mejor parte le tocó a la que estaba escuchando al Señor, aunque podía decirle, esta Marta decía, eres una perezosa, eres una mujer que no eres ordenada, eres una mujer de mal testimonio, pero ella estaba allí a los pies de Cristo, sentada escuchando su palabra, y esto es mejor que hacer los afanes materiales. Yo no digo que no lo hagas, pero sí hay un tiempo, si Dios te ha puesto ese tiempo para servirlo y para obedecerle, es mejor entregárselo a Él y decirle, Señor, heme aquí, yo sé, tengo que servir a mi esposo, la casa, la cena, la comida, y a veces mi esposo se enoja cuando llega con hambriento de trabajar, y yo sé, hermano, cumple con tu esposo, o cumple con tu esposa, o cumple en tu trabajo, pero pon en tu meta luchar por venir a la reunión, venir a escuchar el Espíritu de Dios para que te levante, para que te anime, y esa obra que si se había detenido, si nos habían puesto un stop, se ha quitado ese stop, ese bache, y podamos nosotros continuar en la carrera que nos es propuesta, esa carrera que va a terminar hasta que Cristo venga. Hermanos, no podemos de bajar ahorita las manos y dejar la carrera cuando estamos vivos. Todavía no viene el juicio, todavía no morimos. Eso significa que esta carrera sigue. La carrera está todavía en marcha. Cuando oigas el clamor del cielo, la trompeta del Señor que se suena en todo el mundo, entonces tú dices, Señor, ya viniste, entonces ya terminó la carrera. Pero si no has oído eso, hermano, todavía hay más carrera por correr, todavía hay más trabajo que hacer en el campo del Señor, en su carrera. Pues dice la Biblia, hermanos, que estos hombres nos enseñan que ya somos enemigos del diablo. Y en este pasaje de Eclesiastés me llamó la atención porque dice que había un hombre sabio que no habían conocido, que lo habían ignorado. Este pobre hombre sabio nada más lo buscaron cuando era necesario. Cuando, mira, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdiendo, ¿qué vamos a perder? A ver, y ya encuentran a este hombre sabio, él dice, miren, yo puedo, pero nunca le hacían caso antes, nunca le miraban antes, era como ignorado, pero no era tan ignorado porque lo encontraron, hermanos. Así también nosotros en este mundo parecemos ignorados, y esto es lo que comentaba hoy con una hermana, parecemos ignorados. La gente cuando pasa por la calle o cuando nos ve en nuestra casa, pasa y ve una mirada como si no nos viera, como si fuéramos espíritus allí, y cuando predicamos, no hay gente, no hay ni siquiera gente allí en la calle, y algunos ponen música, parecemos ignorados. Pero ¿qué tal cuando haces un pecado? ¿Qué tal cuando tú haces una cosita malita que les parece mal? ¡Mira! ¡No que eres cristiano! ¡No que tú que dices ser cristiano! Esos mismos que te ignoran, hermano, esos también te van a un día decir y apuntar con la mano y te dicen, no que tú eras cristiano. Hermano, somos como ignorados, pero bien conocidos. El Evangelio se está conociendo, y nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos para dar el mejor testimonio del Señor Jesucristo, porque Él es digno de esto. Es su palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Somos, aunque parecemos ignorados, no estamos tanto ignorados, hermanos. Somos conocidos aún en la misma iglesia. Hay hermanos que pueden y tienen sabiduría de Dios y pueden decir, no hay apoyo, no hay confianza en ellos. Y uno dice, yo creo que tú no sirves, yo creo que mejor fulano sirve. Cuidado, hermano, porque cuando Dios dice, yo no quiero que se levante, hermano, cuidado con el que tú no estés apoyándolo, porque aunque tú no le apoyes, Dios sí lo va a apoyar, y tú te vas a amargar tu vida, y vas a estar siempre, yo no quiero, mejor, hermano, está listo a que cuando Dios diga a fulano, tú digas también, yo también lo apoyo, Señor, yo quiero también apoyar a este hombre sabio, pero yo no quisiera solamente un hombre sabio en esta iglesia, yo quisiera más hermanos sabios, más gente que esté pensando en este mundo perdido, y diga, yo sé cómo libertar a esos pecadores, yo tengo sabiduría, yo tengo entendimiento, yo voy a ir a rescatar a este mundo pecador. Hermanos, Dios, en esta sabiduría, en este confianza del poder de Dios que debemos tener, Dios se agrada, no solamente que nosotros podamos hablar por nosotros ante Dios, no solamente que yo pueda orar por un hermano, sino que también Dios se agrada que tú tengas misericordia e intercesión por los perdidos, por gente que está ahorita en el mundo, que no te conoce y que está perdida. Y este ejemplo lo vemos en Abraham y Moisés. Nada, voy a dar a estos dos. En Génesis capítulo 18... Versículo 33, perdón, versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor de los 10. Después de haber hablado 6 o 7 veces con el Señor, que comenzó con 50 personas, antes de que destruyera Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba intercediendo por estas ciudades, y él decía a Dios, oh Señor, estos pueblos, no tendrás de ellos misericordia, si hubiera 50, dijo Dios, si hay 50 no destruyo esas ciudades. Y Abraham después empezó a buscar y a hablar con el Señor hasta que llegó a 10, y el Señor dijo, aún si hay 10 no destruyo a los miles que hay en Sodoma, no los destruiré por amor a esos 10 justos que haya en estas ciudades. Pero yo me pregunto, hermanos, si Abraham hubiera dicho, oye Señor, no, perdona si vuelvo a hablar, pero qué tal si hubiera 3 allí en esa ciudad, ¿las destruirías? Yo creo que el Señor diría, si hay 3, no las destruiré. Y esos 3 estoy hablando, 2 hijas de Lot y a Lot. Hermanos, había allí gente que era justa, porque dice ahí Pedro en la segunda epístola, y libró al justo Lot, que estaba atribulado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que Lot era justo para Dios, y por eso lo libertó, por eso le dio la vida y a sus 2 hijas. Pero qué tal, ahora nosotros vemos esta ciudad de Aguascalientes, y dejamos que el Señor diga, ya esta ciudad ya no la quiero, no quiero que haya obra, pero Dios quiere gente que haya aquí en esta iglesia. No esperemos que los de la iglesia Pentecostés o la iglesia fulana de allá lo van a hacer, hermanos. Debemos comenzar nosotros. Dios quiere gente que ahora se ponga y le diga, Señor, ¿qué tal sean otros 3 o 4 en esta ciudad de Aguascalientes? Señor, yo vamos a barrer esta ciudad, vamos a buscar casa por casa, yo quiero ir a esas colonias, a casa por casa. Entonces hasta que pase toda esta ciudad, podré decir, pues no va a haber. Pero hermanos, Dios quiere gente interesada en el pueblo que no es suyo, gente que el pueblo que está perdido, gente que está ahorita en sus pecados. Y yo me acuerdo, hermano, mi vida pasada, mis pecados, yo, si no hubiera sido salvo, no estaría aquí predicando, estarían ahorita hablando de mí como perdido, yo estando en el mundo, yo estaría ahorita en mi pecado, y ahorita un hermano estaría hablando, pues los perdidos que están allá afuera, hay que irlos a salvar. Yo estaría encontré uno de ellos. Yo creo que tú también y muchos de aquí, todos, porque todos éramos perdidos, hermanos. Esa era nuestra condición. Hubo alguien que dijo: Señor, ¿qué tal si hay ahí algunos justos? Hay algunos que se van a arrepentir y van a creer a tu evangelio. Y el Señor dijo: está bien, vayan a esa ciudad y los hay, no voy a destruir todavía el mundo. Y el Señor dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera en su juicio. Muchos dicen: es que es la misericordiosa Virgen que está deteniendo su mano, que no deje caer al mundo para que la destruya. Yo te digo, hermano, el que detiene a Dios para no destruir este mundo, somos los pecadores. Somos los malos, estamos todavía en pecado, y el Señor dice: todavía no quiero, yo voy a ser paciente hasta que fulano se arrepienta, hasta que haya más arrepentidos. Y no es la Virgen, es nuestras vidas, es las vidas de las gentes que están en sus pecados sin Cristo. Y Dios quiere hombres, Dios busca hombres que estén dispuestos a interceder por ellos, unos a llevar la preciosa simiente, aunque sea llorando, aunque sea con lágrimas y necesidades, pero que estén dispuestos a ir a decirles la verdad del evangelio, y otros que se quedan acá en el cuartel orando por los que van, orando por los perdidos, rogando al Señor: Señor, ¿qué tal si hay otros 10? Y ya cuando vienen otros 10, oye, Señor, pues no se enoje, pero ¿qué tal si hay otros 30, otros 40? Queremos más, Señor. No buscamos números, sino buscamos gente que te alabe con sus bocas. Estamos buscando eso, hermanos. No somos como los carceleros. No somos carceleros que vemos en la gente, en sus espaldas, un número. No, hermano, no somos eso. Somos gente sincera que lo que quiere no son números. Lo que quiero es gente que alabe con sus gargantas y confiese con sus bocas al Señor Jesús. Eso es lo que queremos. Otros están buscando números para llenar iglesias y para presumir. Somos miles, somos tantos. No, no, hermanos, no caigamos en este error. Hay que buscar gente que en verdad le confiese a Cristo. Gente que nosotros mismos, al escucharlos, tengamos la seguridad que son salvos. Eso es lo que vamos a buscar, hermanos. Gente que se arrepienta. Y Dios quiere, Dios dice, Dios busca hombres que digan: Señor, ¿y qué tal, Celaya? ¿Qué tal, Señor, si hay allí en Morelia unos? Y el Señor dice: pues ve a ver, búscalos a ver. Yo sé cuántos hay, dice el Señor, yo sé cuántos hay. Pero tú, que estás interesado, ve y búscalos. Tú estás siendo llamado, ve y busca a esos perdidos. Esto es lo que pasó cuando el pastor tenía 100 ovejas y le escapó una, se fue y se perdió. Y este pastor dijo: voy a dejar aquí las 99, las que están en el redil, y voy a ir a buscar a la que se perdió. Y Cristo, eso es lo que quiere, hermanos, que vayamos y buscamos a los perdidos. Así como alguien fue y nos buscó como ovejas perdidas y descarriadas y nos trajo en sus hombros. Y después nos vino y nos puso y nos dio la medicina del evangelio y sanó nuestras heridas y nuestros pecados. Y podemos decir: gloria al pastor de pastores que nos ha dado la vida eterna y nos ha sanado nuestra alma. Hermano, esto es lo que Dios quiere de ti, que haya quien esté interesado por ir allá a buscar. Así como Abraham le dijo a Dios: Señor, ¿qué tal si hay 10? También en Deuteronomio, capítulo 9. Gloria a Dios. Amén. Versículo, este pasaje lo compartí hoy en la mañana un hermano. Versículo 18. Dice: y postréme delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal en ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor de la ira de Jehová, estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Jehová me oyó aún esta vez. Amén. Aquí vemos a un hombre ahora preocupado por su propio pueblo. Son dos ejemplos, hermanos. Uno preocupado por gentes perdidas, gentes que ni conocía, que no eran sus parientes, eran gentes que estaban en otra ciudad, en otro pueblo. Pero ahora vemos a un hombre preocupado por su propio pueblo, por su propio gente. Y vemos muchas veces a Israel como un símbolo, un ejemplo de la iglesia de Cristo, donde muchas veces nosotros entramos en errores, en fornicaciones o en idolatrías, y necesitamos gente que nos diga: mire, está en pecado, pero por causa del pecado muchas veces vienen consecuencias, como lo decía al principio. Pero Dios quiere cristianos ahora, ministros que estén preocupados por el rebaño del Señor, que Él compró con su sangre, con lo que Cristo hizo, fue un rescate eficaz y perfecto, y lo encarga a hombres que se ocupen de este rebaño del Señor, y que cuando pequen, estos hombres aboguen por este pueblo y le digan: oh Señor, acuérdate de las misericordias que hiciste a tu padre Abraham, a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob, y las promesas que has hecho, que por amor a tu palabra no vas a mentir, que no es por nuestra justicia, no es por tu santo nombre que vas a cumplir las promesas. Esto es importante, hermanos. Dios se acuerda, pero no porque nosotros somos bellos, o somos feos, o somos gordos, o flacos. No, Dios se acuerda de los pecadores y más de su iglesia, por las promesas que ha hecho antiguamente. Dios hizo promesas fuertes a Abraham, y Él las cumplió, aún siendo Abraham pecador. Abraham mintió a Abimelech, y también a Faraón de Egipto. Le dijo que su esposa era su hermana, y ahí mintió algunas veces, dio algún mal testimonio y fue reprendido, hermanos. Pero aún Dios no se olvidó de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a su simiente. Y ahora venos aquí, hermanos, ahora somos frutos de esas promesas que Dios había hecho a Abraham. Somos fruto de las predicaciones, de la fe, de la confianza que Abraham tuvo con Dios. Ahora sí es nuestra fe delante de Dios. Y esto, hermanos, es interesante, porque Dios no se olvida de su pueblo. Ahora cometemos pecado, pero Dios quiere hombres que digan: oh Señor, no eches abajo tu iglesia, no la destruyas, no le pongas no le quites su gloria. Al contrario, Señor, perdónanos, como ese Daniel. Ese Daniel estuvo orando al Señor cuando terminaron los 70 años ahí en la cautividad de Babilonia. Ese Daniel, él recordó, vio al profeta Jeremías, que eran 70 años de cautividad, y luego Daniel se conturbó en su corazón y dijo: oh Señor, hemos pecado contra ti, todos tus hijos, todo tu pueblo ha pecado contra ti. Y ese Daniel le dijo Dios: tú eres varón de deseos. Dios le dijo a ese Daniel que él estaba preocupado por su pueblo, y así quiere Dios hombres, pastores, ministros, que se encarguen de la iglesia del Señor, que ha rescatado con su sangre, con su con grande precio. Y él no quiere gente que después que diga: no Señor, mira qué pueblo nos diste, mira, no está corregido, no está bien, no, mejor castígalos o destrúyelos, o mira Señor, no queremos a fulano porque él se porta mal, mejor échalo para afuera, o que se vaya a otra iglesia, no queremos, Señor. Dios no quiere esto, hermanos. Dios no quiere odio entre cristianos, Él quiere comunión, hermanos. La comunión es muy importante, dice Pedro, del amor fraternal, no se olviden. Este amor fraternal nos enseña a convivir, aunque tengamos diferentes pensares, nos enseña a someternos unos a otros, a convivir unos con otros, y así menospreciar nuestras soberbias y nuestras vanaglorias, y acomodándonos con los humildes, llorando con los que lloran, y haciendo misericordia y perdón con aquellos que nos ofenden. Esto es lo que Dios quiere ver en su pueblo, hermanos. Él quiere ver una iglesia que empieza a obrar, que empieza a decidirse por obedecerlo a Él. Pues para esto Dios se agradó de Moisés, y dice, y Jehová me oyó. Hermanos, Dios te puede escuchar. Créeme, esa es la arma más peligrosa que tenemos contra el diablo. Dios puede escucharte. Nada más con que diga: Señor, te pido esto. Cuidado, el diablo te empieza a atacar. Dice la Biblia, los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Mientras más te acerques al Señor, o mientras más desees estar cerquitas de Él, más aflicción, más necesidad, más pruebas, más tentaciones y más privaciones te quiere apartar el diablo del Señor. Y hermano, aquí comienza esta lucha. Si tú no has tenido esta lucha, si tú dices: no ha pasado nada de mí, nadie me ha privado, pues empieza a servirlo a Él. Acércate a Él y verás que también vas a padecer esta persecución. Va a haber aflicción. Pues Dios se agrada de hombres que aboguen por este pueblo. ¿Qué tal Aguascalientes, hermanos? Que tengamos en nuestra mente, yo tengo esa potestad, ya tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios, ahora tengo la potestad de hablar a mi Dios y hablar por esta gente. No decir al Señor, ya condénalos, no. Hablar que salve a esta gente. Y para lograr esto, hermanos, tengo otras tres cosas de otros dos horas más o menos. Lo que yo veo que para lograr esto, la iglesia completa, toda la iglesia, no solamente los que van y predican, no, hermanos, los que van y predican, aún de esta iglesia necesitan tu apoyo, necesitan tu oración, y aunque no te cae bien, hermano, olvida eso, eso es carnal. Mejor apóyalo en tus oraciones. Con tu ofrenda, si se levanta alguien, también hazlo, hermano, para que pueda hacerlo. Dice la Biblia que lo haga con gozo y no gimiendo, porque esto no es necesario. Pero lo que yo veo es que nos falta la caridad. La caridad es muy importante, o sea, ese amor. Y ya se ha hablado también mucho de esto. Busquen primero a los Corintios. Primero los Corintios, capítulo 4. Versículo 5. Dice en la primera parte de este versículo, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Dice aquí lo primero del versículo, dice, así es que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Sabes? Hemos sido tan soberbios y egoístas que una vez salvados decimos, Señor, ya los puedes condenar, ya me salvé. Pero dice aquí Pablo, no juzguéis antes de tiempo, hermano. No juzgues a la gente, no la tengas ya como condenada antes de tiempo. Si ellos todavía están vivos, aunque te hayan rechazado, hermano, todavía no están en el infierno, están listos para ir allí, pero todavía están vivos. Y dice en Eclesiastés que es mejor está porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos ya nada saben. Lo importante es primero que esté vivo, porque mejor es perro vivo que león muerto, dice el proverbio. Entonces, hermano, si hay personas vivas allá afuera, si están todavía caminando en este mundo, no los juzgues antes de tiempo, aun si te persiguen, aun si te maldicen, no digas, tú no estás condenado, ya estás en el infierno, ya no te voy a hablar, porque ya estás perdido en el infierno, ya estás viviendo en él. Hermano, muchas veces menospreciamos a nuestro prójimo y le decimos que ya está, yo sé que ya está condenado, pero ya los determinamos nosotros como juzgado. Él nunca va a ir a la gloria, yo sé que él nunca lo va a hacer, por eso no le voy a hablar. Tú cómo sabes, hermano, que esa misma persona, él pueda ser creyente en Cristo Jesús. Hasta yo no me he atrevido a orar al Señor por Alejandro el de León, yo no me he atrevido a orar por él contra él. Yo no me he atrevido a decir al Señor, Señor, ya, mátalo, ya, ya está mal, ya, ya está en el infierno, ya, ya no lo quiero yo. Yo no me he atrevido porque yo sé que el Señor me puede a mí hasta humillarme a mí y salvarlo a él y ponerlo hasta como pastor en la iglesia y hablarle a las gentes y decirles, yo era católico aferrado, perseguía a estos, pero ahora ya, gloria a Cristo, soy salvo. Entonces, hermanos, nos falta esa caridad, ese amor con los perdidos, que no los juzguemos antes de tiempo. Antes demos oportunidad, démosle chance, como nos dio chance a nosotros Dios. Hay un argumento que usan muchos protestantes que dicen, ya no les hables, si ya no te quieren escuchar, ya no les hables. ¿Por qué? Dice la Biblia que no eches las perlas a los puercos. Esto es lo que dicen. Luego yo le pregunté, ¿y tú qué eres? Yo soy católico. Entonces no he hecho las perlas a ti. Alguien echó esas perlas. Si eso es aplicable a nosotros, hermanos, yo digo, Dios tuvo mucho misericordia con ese puerco. ¿Por qué? Porque Alguien me echó esas perlas. Por eso no es aplicable esto. No es un, no lo usemos como pretexto para no llevar el evangelio a los perdidos. Porque alguien, hermano, Dios nos tuvo tanta paciencia para convertirnos. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos allí, en nuestra casa? Así, ven mañana. Y ya que llegaba el que nos predicaba, no estábamos, cerrábamos la puerta y decíamos, no estoy. Y poníamos un pretexto para no hacerlo. Y el Señor todavía decía, tocaba nuestra puerta y decía, oye, ¿qué tal? Ven a la reunión. Ah, es que tengo un trabajo que hacer, estoy un poco ocupado, y poníamos muchos pretextos, y aún después de esto el Señor todavía seguía hablándonos a nuestro corazón. O sea que Él tuvo paciencia para con nosotros. ¿Cuántos años han llegado hasta convertirse en una persona? Ha pasado un año para que alguien pueda pararse en la iglesia y decir, hermanos, ya soy salvo. Algunos no, algunos sí creen luego cuando el Señor los toca, pero hay otros hermanos que ellos fueron convertidos después de largo tiempo. Después que el mismo predicador dijo, ya les he enseñado mucho, ya hablé mucho con ustedes, pues ya su decisión es suya. Y después dicen ellos, está bien, mira, vamos a creer en Cristo. Ah, dice el predicador, yo pasé mucho tiempo, pero fue un buen tiempo aprovechado. Entonces no juzguemos a la gente antes de tiempo, hermanos. Otra cosa que veo es que necesitamos ser persuadidos del temor del Señor. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice el versículo 11, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos. Dice que estando poseídos de ese temor de Dios, y poquito antes dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo para que nosotros demos cuenta de los hechos que hemos hecho en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Y aquí nos provoca un temor. Y estando pues poseídos del temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, poseídos del temor del Señor. Esto es también lo que necesitamos como iglesia de Cristo, estar poseídos del temor del Señor, estar teniendo en verdad los juicios del Señor. Hay un canto que dice, los juicios del Señor nunca los desecharé, no los voy a poner en poco, porque el Señor sus juicios los ha hecho en verdad, hermanos. El Señor Jesús destruyó al pueblo de Egipto solamente para que Él, su poder, su potencia y su nombre sea conocido en toda la tierra. Y sí se cumplió. Los pueblos que después, que atravesó el pueblo judío, los pueblos decían, ¡ay, caray, esos son los judíos! No, no, mejor hay que dejarlos pasar. Hemos oído lo que hizo en Egipto. Hemos oído lo que Él, la destrucción que hizo en Egipto. Y ellos temieron y dejaron pasar a los judíos por su tierra. Hermanos, la iglesia necesita tener esa persuasión del temor del Señor. Saber, que creer que es literalmente la creencia del infierno. Que es allí en el infierno, es donde es el lloro y crujir de dientes. Que si nosotros vamos a la estufa y vamos, ponemos nuestra mano en la llama, nos quemamos, pensemos, eso va a padecer una persona, pero en la eternidad, siendo abrazada en la llama del infierno, para siempre. Hazme, hermano, es esta prueba, persuádete del temor del Señor, pero porque en el infierno es donde florecen, en el infierno es donde florecen los avivamientos de predicación, ¿sabías tú? Es ahí donde están floreciendo todos los deseos de ir a predicar, pero demasiado tarde. Ese rico decía, ¡ay, Señor, envía a alguien que hable a la casa de mi padre! Él quería ser evangelista. En ese tiempo él quería, ¡Señor, yo quiero que mandes a alguien! Yo hasta puedo dar de mi riqueza o no sé, lo que haya, pero envía a alguien que vaya. Pero fue demasiado tarde, ya no podía, hermanos. ¿Pero qué pasa con nosotros? No, ya no queremos enviar a nadie, ya no queremos que vaya a nadie. Mucha gente ahorita está haciendo esa campaña, le podría llamar campaña de ir a predicar, pero está fuera de tiempo. Ya murió el rico, y como decía el otro día el hermano Adrián, él todavía ahorita está ahí en el infierno. Él todavía está diciendo, Ah, Padre Abraham, ahora envía, mira, y yo creo que hasta mis familiares que han fallecido ya han dicho así al Señor: Señor, ese Flavio, mi sobrino, mi nieto, tenía razón, me habló, pero mira, o también tú, hermano, que has hablado a alguien que ha fallecido, él también está clamando y diciendo, ay, Señor, pues ahora levanta otro para que les vaya y les diga a mis familiares. Si no hacen caso al que ya creyó, Señor, ahora que envía uno que de mi familiar, a él sí van a creer. Y ellos están deseosos, en verdad, de ir, que se predique el Evangelio. Me imagino a Agripa, el rey Agripa, que un día dijo a Pablo: por poco me persuades para ser cristiano. Yo me imagino ese rey Agripa que dice ahora: Señor, hubiera creído. ¿Por qué desprecié esta oportunidad? ¿Por qué pasé por alto a Pablo? ¿Por qué no le creí? Ahora estando en estos tormentos, me imagino a tantos sacerdotes, a tantos pastores de la religión, testigos de Jehová, mormones, a tantos que ahorita están allí y diciendo: yo conocía la Escritura, yo la sabía. Señor, ahora envía gente para que no vayan, para que no vengan a este lugar los que están condenados. Necesitamos estar persuadidos del temor del Señor, que tiembla nuestro cuerpo, nuestro espíritu con las palabras del Señor Jesucristo. Y también dice: tengo que usar las armas de nuestra milicia. En esta ciudad donde dice Eclesiastés de Salomón, el rey Salomón, dice que en esa ciudad halló a un hombre, pobre, sabio, que hizo con su sabiduría, defendió la ciudad. Y luego dice también que no con armas, no, con su sabiduría, con la sabiduría. Y yo he visto en Jeremías que dice Dios: yo voy a libertar a este pueblo, pero no con ejército ni con espada, más con mi Santo Espíritu. Y esas son ahora nuestras armas de nuestra milicia. Nuestras milicias ahora son espirituales. Aunque peleamos con gente, con potestades espirituales, nuestras armas de nuestra milicia es espiritual. Y dice ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, ¿sí lo tienen? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para Dios esto es una grande sabiduría, sabiduría de Dios. Dice, porque lo más flaco de Dios es más fuerte que los hombres, y lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Dice que Dios puso un plan de salvación con su sabiduría. O sea que no es como la religión católica enseña, que María es la que nos salva. No, hermanos, no fue el plan de María que nos salva. Ella no dijo: se me ocurre que voy a tener un hijo, le voy a llamar Jesús por nombre y él va a salvar al pueblo de sus pecados. No fue ella quien se le ocurrió, fue a Dios, su sabiduría de Dios, el que dijo: yo voy a enviar a mi hijo a este mundo a salvar a los pecadores que están perdidos. Esto es sabiduría de Dios. Lo juro a los hombres. Un día me pareció loco que por la predicación yo me salvara, hermanos, pero es el único medio que Dios ha puesto para conocer el Evangelio. Si no te lo predican, si no lo escuchas, no va a haber fe, no vamos a creer en nada. Si no oímos a alguien que nos diga que Jesús ha muerto por nuestros pecados, esta es la sabiduría de Dios. Algunos están menospreciando esta sabiduría, queriendo llevar el Evangelio por marionetas. O hasta yo vi a unos que se pintaron de blanco como vimos y pusieron unos globos, pusieron Dios te ama, y con silbatos iban ahí pitando a toda la gente. Yo dije: estos están avergonzando de algo y tienen que pintar su cara para no mostrarla, y tienen que poner cosas suavecitas para que la gente diga: en verdad Dios es amor. Hermanos, necesitamos hablar a la gente la verdad del Evangelio. La verdad sí, que Dios ama a este mundo, pero también la verdad que este mundo está perdido y que si no se arrepiente iría al infierno. Por eso esta es sabiduría de Dios, no se nos ocurrió a nosotros. Dice la Biblia que aun si los mismos príncipes no hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, al Señor Jesucristo hubiera vivido, si los príncipes, las potestades de este mundo hubieran conocido esta sabiduría. Mas ahora esta sabiduría está puesta en los cristianos. Ahora ya sabemos el mensaje de salvación, que es gratuito, que no se cobra. Entonces tenemos estas armas poderosas, esas armas para poder vencer a nuestro enemigo. No vayas, hermanos, con tus fuerzas, No vayas con tu pensamiento, ni con tu carne, ni con tu propia sabiduría. Es solamente te hincha. Mejor ve con la sabiduría, la sencillez del Evangelio. Cristo murió por el pecador. Esto es poderoso para salvar a mí y a ti. Esto lo usó Dios para salvarnos. No usó otra cosa. No nos usó un dulcecito para convertirnos. No, hermanos, nos dijo la verdad. Nos dolía la verdad, pero era la verdad. Y cuando creímos a esa verdad, ahora damos gloria a Dios que nos ha salvado por esa verdad. Amén. Gloria a Dios.